Alabanzas dada a Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor.
Cuando estemos
en gloria, en presencia de nuestro Redentor,
a una voz
la historia, diremos del gran vencedor.
Antes de empezar hoy en esta noche, quisiera compartir con ustedes lo siguiente y esperar que oremos individualmente por esto lo que voy a decir y también congregacionalmente. Una de las razones en por qué vinimos para acá, para Dallas, es porque Joe Hernández, el hijo de Mike Hernández, me llamó de que pues no están en buenas condiciones de salud, hermanos. La hermana Dolores ya, los doctores le han dicho que no le falta, pues ya no tiene mucho tiempo aquí en la tierra. Ya los doctores y las enfermeras han dicho que ya está en la última etapa de su vida. Y según como me dijo su hijo Joe, dijo, puede durar una semana como puede durar un mes. Y como a mí me han pedido que haga el servicio fúnebre para los dos, pues me están llamando y me están dando reporte en cómo van las cosas. Solo que les pido sus oraciones por nuestro hermano Mike Hernández, todos de aquí lo conocemos, y la esposa de él, Dolores. Ya están en los 90 años, hermanos. Y pues ya cada vez que hablo con el hermano Mike, muy apenas puede hablar, pues muy apenas también puede ver, ¿verdad? Pero puede hablar, inmediatamente me dice, hermano, haga una oración. Ya estamos orando. Y les ruego a ustedes que oren individualmente por él y también congregacionalmente. Segundo, ¿verdad? Quisiera también pedir que por favor consideren en sus oraciones a nuestro hijo Josué y su familia, el que estaba predicando, digo que estaba predicando en Keller porque ya no está predicando ahí en Keller. Y en estos momentos él necesita las oraciones de todos nosotros para que el Señor le dé la dirección que debe de tomar y para que así pueda salir adelante con su familia. Solo que por favor recordemos estas dos peticiones de parte de mi esposa y este servidor suyo. Vamos a leer un versículo que se encuentra en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3 y versículo 18, dice la palabra del Señor lo siguiente. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a Dios a orar. Bendito y eterno Dios, en esta ocasión, Padre Santo, le damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder reunirnos y poder, eterno Padre, estudiar una porción más de su palabra. Le pido, eterno Dios, que esté con este servidor suyo. Gracias le doy por el privilegio que me ha concedido de poder estar ante sus hijos en esta ocasión, eterno Dios, e hijas, para poder exponer su palabra. Le pido pues, eterno Dios, que lo haga con la sencillez y también, eterno Dios, con la profundidad que su palabra merece, eterno Dios, en nuestro estudio. Le pido por cada uno de los que están presentes que puedan estar atentos, eterno Dios, a su palabra, para que podamos estudiar su palabra con temor y reverencia hacia usted, eterno Dios, y escuchar todo aquello lo que usted habrá de comunicarnos en esta ocasión, eterno Padre, concerniente al versículo que hemos leído. Palabras que escribió su siervo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, eterno Dios, no solamente para los hermanos en Corinto, sino que también para nosotros, los cuales nos reunimos en esta ocasión. Te ruego pues que nos ayudes. En tu Hijo Jesucristo te ruego y te pido por todo esto. Amén. Yo pensé que Julio iba a tener un pizarrón grande ya para este tiempo, ¿verdad? Tamaño alto y tamaño ancho, pero me conformo con este, ¿verdad? Okay.
Te dije, July, que la última vez que...
Hermano, me va a disculpar. Más alto no se puede porque yo no lo voy a alcanzar.
No, se puede. ¿Puede ser un banquito, brother? Un banquito. El versículo que hemos leído, ¿verdad? Yo lo voy a intitular... Brother. Marcadores también, brother. El desarrollo del cristiano. ¿Ok? Y esto miramos nosotros en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Ahí vemos varias cosas que necesitamos que considerar cuidadosamente. Y le invito para que nuevamente vayamos a este versículo, para que podamos ver nosotros el desarrollo del cristiano. Y miramos aquí primeramente, ¿verdad? Nos está hablando de una responsabilidad que tenemos. Nos está hablando de lo que está delante de nosotros, es cuál es Dios, con el quien nos debemos de medir, no con ninguna otra persona, únicamente con Dios. Y tercero, ¿verdad? Nos está considerando, ¿verdad?, que al medirnos nosotros con Dios, y claro que estoy hablando del Señor, ¿verdad?, el mismo concepto que habla Efesios capítulo 4, versículo 13, que al considerar este estado nuestro, que nosotros entendamos nuestra transformación como cristiano delante del Señor. Y esto es lo que vamos a hablar, el desarrollo del cristiano delante del Señor. Hay diferentes etapas por las cuales el cristiano pasa en su desarrollo. Primeramente tenemos nosotros el nacimiento. ¿Okay? El nacimiento del cristiano. Y todos aquí debemos de conocer, si no lo conocemos, concerniente al nacimiento. Digo que lo debemos conocer porque había un maestro, un rabí de los judíos, que entendía perfectamente la ley de Moisés. Sin embargo, Jesucristo le dice, aún siendo tu maestro, no conoces ni entiendes estas cosas. Y estamos hablando de Juan capítulo 3, y estoy hablando de aquel que vino, ¿verdad?, a preguntarle a Jesús, a Nicodemo. Y quizás entre los cristianos se encuentren Nicodemos, que es decir, a pesar de que han hecho lo que tienen que hacer concerniente a todo lo que el Nuevo Testamento pide que hagamos, aún todavía no hemos llegado a un entendimiento pleno concerniente a nuestro nacimiento espiritual. ¿Ok? Porque en el nacimiento espiritual miramos nosotros lo siguiente. Primeramente miramos nosotros, ¿verdad?, que el nacimiento espiritual nuestro es concerniente a la verdad. Y digo esto porque es muy importante, hermanos. No sé si usted sabe esto o no. Últimamente se ha infiltrado dentro del cuerpo de Cristo Jesús. La empezó el hermano Rubel Shelby. No sé si ustedes conozcan del hermano Rubel Shelby. Él, un predicador famoso entre los anglosajones, que predicaba por el estado de Tennessee, escribió un libro que se intitula Cristianos en las Denominaciones. Y el punto principal de él, ¿verdad?, es de que entre las denominaciones se encuentran cristianos. Y la tesis de él era de que, pues, si se encuentran cristianos dentro del cuerpo, dentro de las denominaciones, entonces, al venir a la iglesia de Cristo, no hay necesidad de ser bautizados, ni tampoco someterse, ¿verdad?, a otras cosas que necesitan que someterse. Por eso pongo la verdad. El nacimiento de un cristiano empieza por la verdad. Y la verdad, según miramos nosotros, ¿verdad?, es algo que Jesucristo trajo a este mundo. Y la trajo y se la vino a enseñar a sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. ¿Recuerdan que dice Jesucristo? Juan capítulo 1, versículo 17 dice, la ley vino por Moisés. Dice, pero la gracia y la verdad han venido por medio de Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles, Jesús hablando, a los discípulos, todas las cosas que yo, es decir, Jesucristo, les enseñó a ellos, para que enseñaran a aquellos que se iban a convertir en qué? En cristianos. ¿En qué? El nacimiento. Y luego miramos nosotros que esta verdad, Dios se la ha encargado, 1 Timoteo, capítulo 13, versículo 15, se la ha encargado a la iglesia de Cristo únicamente. Para que si tardo, sepas cómo conducirte, ¿verdad? En la casa de Dios, la cual es la columna y baluarte de qué? De la verdad. Entonces, el nacimiento del cristiano empieza por la palabra de Dios, la verdad, que viene a actuar poderosamente dentro de la persona. Y esto, claro, ¿verdad? Lo entendemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Aunque el hermano Roger me dio más tiempo, hermano, miro que el reloj está yendo poco rápido, por eso apunten estos textos y luego léanos en la casa, pero le estoy dando un concepto, ¿verdad?, de lo que quiero que alcancen de entender en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, viva y eficaz, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser y entra para poder, como dice el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 y versículo 4 y 5, para derribar, ¿qué? Argumentos, fortalezas que se han establecido equivocadamente en nuestra mente, en nuestro hombre interior. Solo que un cristiano, la primera etapa, viene a pasar por un nacimiento espiritual. Un nacimiento espiritual. Y únicamente por la verdad. Porque miren, si alguien puede decir, bueno, hermano, su argumento está bien, pero pues todavía no nos viene a probar de que la persona que viene de X denominación tiene que, no es cristiano. Miren, cuando Jesucristo vino a la tierra, los saduceos, los fariseos, los esenios, los helenistas, todas estas sectas que al principio estaban, a ninguno de ellos les llamó cristianos. ¿Entendemos? A ninguno de ellos los llamó cristianos. Lo que sí les dijo en Mateo capítulo 23 y versículo que es 15, vosotros corréis tierra y mar para convertir a un prosélito y lo convierten en doble hijo de qué? Del infierno. Les dijo eso, eso sí les dijo. Claramente les dijo a ellos eso. Entonces, el nacimiento espiritual del cristiano empieza con la palabra penetrando dentro de la mente y actuando conforme a cómo se debe de llevar a cabo. Y luego miramos nosotros, ¿verdad?, que ya se puede llamar ¿qué? Cristiano o cristiano, ¿verdad? La palabra cristiano es un seguidor de Cristo. Cristo, seguidor. Un seguidor de Cristo. Pero noten, este nombre, hermanos, viene de Dios. Viene de arriba del Padre. Es interesante, ¿verdad? En Isaías, este pasaje sí lo quiero leer. En Isaías capítulo 62, Isaías capítulo 62 dice la palabra del Señor lo siguiente. Isaías 62 y versículo 2 dice, entonces, recuerden que Isaías, lo que él escribe es profecía, lo que habrá de ocurrir en el futuro. Y aquí dice, entonces verán los gentiles tu justicia. Y la pregunta obvia aquí, ¿verdad?, que debemos hacer, bueno, ¿cuándo iban a ver los gentiles la justicia de Dios? Y vamos a Hechos capítulo 10, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 19, donde Jesucristo le dice a Pedro, que a ti te doy las llaves del reino. Y noten las llaves en sentido plural. ¿Qué hace la llave? La llave abre puertas. ¿De a qué puerta abre? La puerta del reino. Para entraran, ¿quién? Los judíos, Hechos capítulo 2. Y para que entraran también, ¿quién? Los gentiles, Hechos capítulo 10. Solo que entonces, ya tiene más sentido este versículo, entonces verán los gentiles tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Noten, ningún hombre iba a nombrar este nombre, sino que Jehová. ¿Y quiénes iban a hacer esto? Versículo 12. Noten lo que dice versículo 12. Y les llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Está hablando de un pueblo santo, los redimidos de Jehová. Suena algo interesante, ¿verdad? Es lo mismo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, todo esto viene a tener sentido. Y lo menciono, ¿verdad?, para que usted pueda ver de que el desarrollo del cristiano primeramente empieza en nacimiento y es cuando ya comienza a llamarse cristiano, un seguidor de Cristo. Antes, yo sé bien que mucha gente se ofende por esto. ¿Jesucristo les llamó quién? Hijo del diablo. ¿No recuerdan el pasaje? Juan capítulo 8, versículo que es 44. Estas son palabras de Jesucristo. Note lo que Jesucristo dice. Juan capítulo 8, versículo 44, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Este es Jesucristo hablándoles a ellos. Y luego en Hechos capítulo 13, versículo 10, note lo que dice el apóstol Pablo a uno que andaba allí de terco y causándoles problemas al apóstol Pablo y a Bernabé cuando fueron a predicar en la región de Galacia. Hechos 13, 10 dice, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién? Del diablo. Enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Solo que miramos nosotros, hermanos, que acá, hijos del diablo, acá, seguidores de Cristo. El desarrollo de un cristiano entonces empieza con el nacimiento. Y cuando ya entonces viene a demostrarse ya un cristiano, ya es un cristiano, un bebé, ¿verdad? Así lo describe que en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Primera carta de Pedro 2, 2. Un bebé. Es un cristiano. Pero luego viene el estado de baby. Y note lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. En Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, dice la palabra del Señor. Desear como niños recién nacidos. Y claro que no está hablando, ¿verdad?, de nacimiento físico. Si usted usando la ilustración del nacimiento físico, se está refiriendo al nacimiento espiritual. Desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que si hemos gustado la benignidad del Señor, ya entramos entonces en el segundo estado, ¿verdad? En un bebé espiritual. Ahora, ¿qué tanto tiempo se lleva para todo esto? Yo no lo sé, hermano. ¿Qué tanto tiempo ha gastado usted enseñándole el evangelio a ciertas personas hasta que vienen a nacer de nuevo? Yo cuando comencé a enseñar a mi madre, me tardé 8 años con ella. Antes de que se convirtió a una cristiana, antes de que vino a ser cristiano. Mi papá, más años. Yo estoy seguro que usted también ha trabajado con personas que se han llevado años para venir a nacer de nuevo. Se lleva tiempo. Trabajándose con gente no es fácil. Es difícil. especialmente cuando uno tiene que enseñarle la palabra de Dios. Uno tiene que ser paciente, uno tiene que, bueno, lo describe 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 24. Note lo que dice. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24 dice la palabra del Señor lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Noten la responsabilidad del que enseña y noten también la responsabilidad del que es enseñado. Solo que entonces miramos eso, ¿verdad? Y luego ya entramos aquí y aquí nos dice, en la primera carta de Pedro capítulo 2, ¿verdad?, que debe de comenzar a comer la, ¿qué?, leche espiritual. Esta leche espiritual son los primeros rudimentos, hermanos. Y debe de haber una clase especial para estas personas. Debe de haber una clase especial. Porque cuando, ya hablando de nacimiento físico, cuando nos nace un niño, ¿verdad?, varón o una hembra, no los dejamos solos. No los dejamos solos. Y hay como pasamos noches sin dormir, ¿verdad?, por causa de atenderles. ¿Y qué tanto tiempo se gasta, principalmente la madre, ¿verdad?, con un niño o con una niña, hasta que lleguen a la siguiente etapa del desarrollo? Mucho tiempo. Y recuerde que estos babies o bebés que vienen del mundo, ¿verdad?, noten de qué tipo de fondo histórico vienen. ¿Vienen de las denominaciones? Si vienen de las denominaciones, cuando yo trabajaba aquí en Dallas, nos encontramos a una familia pentecostés y estuvimos trabajando con ellos y se bautizaron. Pero tenían unas ideas poco diferentes a lo que enseña la palabra del Señor. Y no por eso, ¿verdad?, porque eran cristianos, se les iba a poner inmediatamente en el púlpito a orar o a predicar. Se les tiene que entrenar. Se tiene que llevar tiempo para poder que alcancen la tercera etapa de su crecimiento, que es la juventud. La juventud. Y ahorita estamos para allá, ¿verdad? Pues lo quise poner adelante. Pero primeramente la leche espiritual. Y noten, no adulterada. Es decir, que tenemos que enseñar la palabra de Dios tal y como es. Los primeros rudimentos. ¿Incluye qué? El bautismo, para que lo entiendan completamente. Para que entiendan qué fue lo que hicieron. Incluye, ¿verdad?, un estudio de las Escrituras, para que entiendan completamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que se les dé un síntesis de cada libro para que sepan de las dispensaciones, la patriarcal, la mosaica y el Nuevo Testamento, para que puedan tener un concepto panorámico de la palabra del Señor. Se les tiene que enseñar. Y aparte de eso, ¿verdad?, se les tiene que enseñar doctrina, para que se mantengan en la forma de doctrina que deben de mantenerse. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? En 2 de Corintios capítulo 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice la palabra del Señor lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Noten, este es un padre que le está diciendo a su hijo espiritual. Pablo lo repite en 1 Timoteo 1:2 y en 2 Timoteo 1:2, mi hijo amado en la fe. Y lo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15-17, que él es el padre espiritual de Timoteo. Y él enseña la doctrina. ¿Qué tanto tiempo anduvo Timoteo con el apóstol Pablo para que pudiese aprender la doctrina? Claro que fue enseñado por su madre y por su abuela. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y le enseñaron los primeros rudimentos y fue un hombre que tomó en serio la enseñanza, que habla 2 Timoteo 3:15, pero todavía le faltaba más. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16 se lo lleva y le enseña, le instruye más. ¿Qué tanto tiempo? No lo sé. Pero le enseña. Y no solamente a Timoteo, a Tito y a otros hermanos. Hechos capítulo 20, versículo 1 al 4, enseña de los varones o la caravana que andaba con el apóstol Pablo y que le enseñaba. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, la leche espiritual, únicamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque se quiere producir a personas que puedan repetir lo que han estudiado y lo que han aprendido de la palabra del Señor. No se quiere a cotorros que simplemente hablen lo que su maestro habla. Queremos a personas que estudien las escrituras y que enseñen lo que Dios dice. Lo que Dios dice, no lo que un hombre dice. Entonces, todo este desarrollo aquí se lleva en esta ocasión. Se llevan aquí en esta etapa. Bebito, no se deja solo. Cuando están en esta etapa, no se les pone a orar, no se les pone a dirigir cantos, no se les pone a hacer cosas, ¿verdad?, que uno ya de que llega a otra etapa tienen que hacer. Porque necesitan todavía madurez y instrucción. Pero en ocasiones miramos, ¿verdad?, que muchas veces a estos se les ponen a hacer cosas, ¿verdad? ¿Y saben por qué se les pone a hacer cosas? Porque en este periodo de tiempo, hermanos, hay mucha determinación, mucho deseo, mucha pasión en la persona de querer hacer algo para el Señor. Y ya cuando está uno en la edad, que ahorita vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, como que hay mucha flojera, ¿verdad? Somos perezosos. Ay, yo ya puse mi tiempo, ¿verdad? Ya todo retirado, que lo haga el joven. ¿Que no es así? Pero esto es lo que se tiene que enseñar aquí. Y claro que este pasaje, ¿verdad?, lo habla el escritor en Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 4. Ya es tiempo que dejemos, ¿qué? Los primeros principios. Que dejemos los primeros principios. Y que vayamos hacia donde, recuerden el texto, 2 Corintios 3, 18. Somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria. Estas etapas se les llaman gloria, pero son las etapas por las cuales se desarrolla el cristiano. Y luego ya entra la juventud. Y aquí, hermanos, es un tiempo poco peligroso. Así como lo es cuando hablamos de los jóvenes. Proverbios capítulo 22 y versículo que es 15, note lo que dice del joven. Proverbios capítulo 22 y versículo 15, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Claro que esto habla de un muchacho, estamos hablando de lo físico, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo en lo espiritual. Aquí ya hay suficiente conocimiento, ya se ha enseñado, ¿verdad? Ya hay suficiente conocimiento, pero no está entrenado para usar ese conocimiento. ¿Me doy a entender? Es igual como dándole una pistola a un niño, ¿verdad? Tiene los casquillos, 6 casquillos. Ahí está, mijo, está en la pistola. Pero no ha sido entrenado cómo manejar una pistola. No ha sido entrenado, ¿verdad?, que esa pistola puede causar daño, que puede matar a otra persona. Entonces, este es el periodo en el cual entra el cristiano. Y en este periodo de tiempo, ¿verdad?, es en donde viene Satanás a atacar duramente al cristiano. Es donde viene a atacar duramente Satanás al cristiano. Y la semilla que ha sido plantada, noten aquí, ¿verdad? Aquí la estamos viendo. La semilla, que es la palabra de Dios, ya viene a ser atacada. Y es atacada en esta área, ¿verdad?, por los afanes, dice la palabra del Señor de la vida, por las riquezas y por los placeres. ¿Recuerdan ese texto? Lucas capítulo 8, versículo 14. Se viene a atacar. Ok, ya entonces Aquí es en donde la conciencia de la persona ya viene siendo transformada. Ya se le viene quitando los hábitos, ya se le viene quitando diferentes cosas, pero todavía hay posibilidad de que aquí se vuelva a regresar ¿a qué? A lo carnal. Y el apóstol Pablo habla de este estado. Miren lo que dice a los hermanos en Corinto. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1 adelante. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 adelante, dice la palabra del Señor lo siguiente. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Ahí está un estado del cristiano. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Noten, niños en Cristo, ya está hablando de esta parte. Carnales, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombre, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y me refiero a este estado, ¿verdad?, de la carnalidad. Y todo esto, hermanos, viene por causa de esto. Miren, esto, según Mateo capítulo, que es, bueno, Marcos capítulo 4, ¿verdad?, sé bien que habla de esto, dice que esto viene a ahogar, ¿qué? La palabra. La palabra ahogar quiere decir, viene tu strangle. Viene a quitarle la vida a la palabra. La palabra es viva y eficaz, pero Satanás viene a quitar esa vida que el cristiano tiene y se vuelve el cristiano. Es cristiano, pero se vuelve en un cristiano carnal, porque no ve las cosas espirituales. Ya es en donde miramos nosotros las distinciones, ¿verdad? Las divisiones. Y es lo que está pasando en la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto se estaba manifestando esto, lo cual estamos mirando aquí. ¿Okay? Pero hay muchos versículos que nos hablan concerniente a la carnalidad. Por ejemplo, usted puede poner aquí Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Puede poner Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4 y versículo 1, y luego pone aquí etcétera, ¿verdad? Porque hay muchos versículos que nos hablan de esto. El apóstol Pablo, que tantas veces anduvo en contra de estos hermanos carnales, y miramos que eran los judaizantes eran cristianos. Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 5 nos dan a entender que eran cristianos, que habían venido de la denominación de los fariseos, la secta. Y estos son los que andaban causando problemas al apóstol Pablo, porque no habían crecido. Y él mismo les hace saber en Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó? ¿Qué nos fascinó? ¿Qué nos vino a cambiar su mente? Empezaron con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, y ahora, ¿qué? Están actuando como carnales. Solo que miramos nosotros también en la iglesia, ¿verdad? Este tipo de cristianos. Y por último, ¿verdad? Voy a poner aquí número 4. Este es el espiritual. Estos son los espirituales, los maduros. ¿Ok? Ahora, ¿qué tanto tiempo se lleva para salir de cada etapa para poder tener un desarrollo completo, como dice Efesios capítulo 4 y versículo que es 13? ¿Qué tanto tiempo se lleva? Yo no lo sé. He visto hermanos que en menos de 5 años ya están aquí. He visto hermanos que tienen 15 o 20 años en el Evangelio y aún están en este lugar. Otros están en este lugar. porque no han querido progresar en su vida. Estos espirituales, hermanos, la Biblia nos habla que son los que desean. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1, son los que desean, ¿qué? Ser ancianos. Porque les interesa la iglesia, les preocupa el estado de la iglesia, les preocupa, ¿verdad?, las cosas de Dios. Estos hermanos cristianos, como dice 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 5, son los que tienen la habilidad de poder corregir problemas en la iglesia. No son los que andan chismeando, no son los que andan queriendo destruir la iglesia, sino que quieren arreglar los problemas para que la iglesia no se venga a dividir. Es lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios 6, 5, que no entre vosotros, hermanos sabios, y la palabra sabios ahí, la palabra griega es sophos, que quiere decir personas con madurez. Y el mismo requisito que miramos en 1 Timoteo capítulo 3, más adelante concerniente a los ancianos. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que son personas, los maduros, ¿verdad?, que vienen a hacer todo esto. Son personas que miran a su hermano pecar y son los que van a tratar de arreglar al hermano o hermana en pecado. Vosotros que sois maduros o espirituales, ir a corregir. Eso se trata, hermanos. No se trata de que nosotros somos mejores que mi hermano o mi hermana, sino que, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Que no lo quise Gálatas capítulo 6 y versículo 4. No te lo quise 4. Después de que el apóstol Pablo dice en el versículo 1 lo que dice, note lo que dice en el versículo 4. Gálatas capítulo 6 y versículo 4 dice la palabra del Señor. Así que cada uno su meta a prueba, bueno, no es el 4, es el 2. Ok. El 1 acaba de declarar, ¿verdad? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y noten el 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Mateo capítulo 22, versículo 38. Y amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Le preguntan, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Versículo 37. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, ¿verdad? Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Entonces la ley de Cristo nos dice, ¿verdad?, que debemos nosotros de amar a nuestro hermano, y donde amamos a nuestro hermano, vamos a acercarnos y le vamos a decir, hermano, déjame ayudarte con tu carga. Aquello lo cual te pesa, ¿recuerdan Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2? Quitar, hacer a un lado lo que te pesa para que corras bien la carrera que está delante de ti. ¿Alguien tiene la mano levantada?
Mano. De mansedumbre, ¿cómo sería la mansedumbre en un cristiano que ser, es maduro?
Ser humilde, hermano.
¿O qué es lo que debe hacer?
Ser humilde. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia, ¿verdad? Y esto lo he visto, yo enseñé a varios hermanos para ser predicadores y los miré que cuando entraron y como salieron. Y salen, ¿verdad?, con un chip en el shoulder, ¿verdad? Que saben toda la Biblia y que están listos para pelear. Bueno, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo Jesús en ocasiones actuamos de la misma manera, hermano. Sabemos mucha Biblia, tenemos la cabeza así, ¿verdad? Y no consideramos a la persona que está en pecado, hermano. En su estado emocional, en su estado de pecado, no lo consideramos. Entonces, en vez de ir a ayudarle, a decirle, hermano, aquí está la mano, te quiero ayudar. Llegamos y ¡pum, pum, 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 pum! Y el hermano dice, hermano, ¿sabes qué, hermano? Sálganse de mi casa. Sálganse de mi casa y no quiero saber nada de ustedes. Porque no actuamos con mansedumbre, hermanos. No entramos con mansedumbre. Recuerde que un hermano, una hermana en pecado, miren, esto es lo que va a ocurrir. Si usted le confronta a un hermano con pecado, lo primero, te va a sacar los trapitos al sol. Tenlo por seguro. En lo primero, ¿verdad? Bueno, en la clase de consejos, esto es lo primero. En inglés, they put a smoke screen. O sea, poner un como...
Nube de humo.
Para que no mire sus errores, sino que mire los tuyos. Y luego, después de eso, ¿verdad? Ya comienzan a sacar los trapitos tuyos al sol. Eso es atacar, ¿verdad? En inglés se llama ad hominem. No tratan con el problema, sino que tratan con la persona que lo está amonestando. Oh, sí, tú te crees tan santucho, tú te crees tan santo. Mira a tu hijo, mira a tu hija, mira a tu esposa. ¿Y vienes conmigo? Primero anda, corrige a tu esposa, anda, corrige a tu hijo, y luego ven conmigo. Pero eso no es tratar con el problema. Eso es simplemente ponerle más gas al fuego. Solo que uno entonces tiene, uno como que va a corregir, ¿verdad? Tiene que ser muy paciente. Y tiene que tener mucha humildad. Y tiene que actuar con mansedumbre. ¿Cómo te sentirías tú que alguien te hablara de tu esposa, de tus hijos? Te va a calentar un poquito la sangre, que no es así. Y si me dices que no, es mentiroso. Sí, nos duele. Pero tenemos que ayudar a nuestro hermano. Bueno, es el que el versículo 2 dice, sobrellevar las cargas de uno de los otros. Eso es lo que dice. Oye, sobrellevar las cargas quiere decir, ¿qué es lo que te está causando depresión? ¿Qué es lo que te está causando el problema? ¿Me entiendes? Y tratar de ayudar. Quitar esa carga, ¿verdad? Y ayudarle para que pueda continuar su carrera espiritual. Hay hermanos y hermanas bien sinceros, ¿verdad? Que desean corregir su vida, pero no encuentran la manera en cómo hacerlo. Y si uno no va con la intención de ayudarle, sino que ponerlo más para abajo, ahí los perdemos. ¿Aurorio dice algo?
Sí, hermano. Cuando hablamos de Hebreos 4:2, una espada a dos filos, es el aspecto en el cual nosotros tenemos que tener cuidado para hacer este servicio, esta obra. Porque queremos tasajar a los hermanos, nos estamos tasajando a nosotros mismos, no tenemos cuidado. La esencia del consejo que Pablo está dando es la humildad, la ternura, el amor, como te va a decir, Pai Poncho, que equivocaste en esto, Rabino. O quisiera que analizáramos esto un poquito detenidamente, a ver si podemos encontrar una mejor respuesta. En vez de decir, está bien, pero si no, Dios nomás lo que anda haciendo, inmediatamente sale la nube de humo y luego viene el contraataque y eso produce la división y los problemas.
Así es. Aurora, ¿yo decía algo tú? ¿Tú decías algo?
Yo creo que muchas veces tiene que uno con la servidumbre, con la misericordia, porque así como le puede pasar a mi hermano, le puede pasar a uno también. Tanto puede caer uno como puede caer el otro. Puede tener que tener, si nosotros no tratamos a la persona con misericordia, tampoco vamos a tener con más misericordia.
Así es. Y lo mismo que dice Mateo capítulo 6, versículo 7, ¿verdad? Que debemos de perdonar los pecados de la persona para que el Señor nos perdone nuestros pecados. Mano.
Hermano, de acuerdo como mirándolo de una forma de que nosotros somos el reino de Dios, ¿ya? Nosotros estamos regidos por las leyes de Dios, ¿ya? Entonces, nosotros cuando todos somos, como dice, todos estamos bajo las mismas leyes. Y el punto es, cuando sucede esto, es poner, como dice, las leyes o el conocimiento que Dios nos ha dado de cómo nos vamos a tratar unos con otros. Porque ese es el propósito. Si nosotros, el reino, la familia de Dios, vamos poniendo lo que nosotros queremos, entonces cuando las cosas salen mal, porque lo que van a poner es la palabra del Señor que nos rige a todos. Que es lo que dice la mano. Igual como Cristo Jesús cuando llegaron a la mujer, dijo, oye, o sea, es tratar a un ser humano igual como soy, poniendo uno primero y al Señor sobre todas las cosas. Cristo Jesús en la cabeza. Cuando nosotros ponemos a la cabeza en todos los problemas y en todo lo que hacemos, todo va a salir bien.
Okay. ¿Alguien más? Recuerden que el hermano o hermana que se encuentre aquí, que vaya a corregir, ¿verdad?, va a tratar con uno de estas personas. ¿Ok? Y recuerden que aquí, pues, no tienen mucho conocimiento. Acá, apenas están recibiendo el conocimiento. Y muchas de las veces, hermanos, somos muy duros a estas personas o cristianos que están aquí en esta etapa de su desarrollo cristiano, porque pensamos nosotros, bueno, ya deben de entender. Y la cosa es de que, mire, bautizamos a uno, ¿verdad? Y nunca le hemos dado clases. Nunca le hemos dado clases. El pobre o la pobre no sabe. No sabe. Y dice algo, ¿verdad? De repente, ¡oh! Pues, ¿cuándo le enseñaste? Ya lo calla y ya no quiere decir nada, ya no quiere hablar. Dice, no, hombre, ahí son unos hermanos hipócritas, dice. Comienzan a decir, hablar cosas. No entienden, no saben. Unas personas que llegan a este punto, ¿verdad? Pues ya, por lo menos, ¿verdad? Sabemos bien que sí tienen un poquito de conocimiento. Y muchas de las veces no vienen a... Porque aquí, en esta época de aquí, hermanos, el trabajo del cristiano que llega a este punto aquí, dice Hebreos capítulo 5, versículo 14, deben de ejercitar, ¿qué? El discernir entre el bien y el mal. Porque ya tienen conocimiento, pero no han llegado a este punto por causa de lo que dice el versículo 11. ¿Por causa de qué? Noten lo que dice el versículo 11. La razón en por qué no habían llegado esos cristianos, ¿verdad?, a ese punto, capítulo 5, Hebreos 5, 11, dice... Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difíciles de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El apóstol Pablo aquí está tratando de cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la ley antigua y la ley de Cristo. Y estas cosas, y estas personas habían sido tardos para oír. Está hablando de los judaizantes, está hablando de los cristianos que se encuentran en esta etapa. Dice, y no puedo explicarles porque es difícil de entender y ustedes no están capacitados, versículo 14, para discernir entre el bien y el mal todavía. Su conciencia aún todavía no se ha formulado de tal manera que pueden discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nosotros ahora sí podemos. Podemos ver el Antiguo Testamento, podemos ver la era patriarcal, la era mosaica, y podemos ver el Nuevo Testamento. Y podemos discernir porque nuestras conciencias ya están suficiente capacitadas para poder hacer eso. Bueno, no en todos, pero en algunos. Y espero en los predicadores más. Pero estos hermanos, hermanas, tienen que amonestar Gálatas 6:1 en uno de estas personas. Bueno, hay mucho más que decir, hermano. El tiempo ya me pasó, les digo. Pregunta o comentario.
Yo tengo otra pregunta. Concerniente a los bebés, o sea, las personas que se han bautizado y que han empezado y que todavía no saben, pues, todavía no toman, por ejemplo, la palabra de Dios más fuerte, la leche... pues más espiritual, la vianda, como se le dice en la Biblia. Entonces, es imprudente poner a una persona que no tiene tal conocimiento, a veces no, pues para que se vaya enseñando, para que se vaya capacitando, que lo más adecuado sería darle la capacitación de la palabra de Dios para que se capacite. Pero no, pues hay que pasarlo aquí para que vaya pues ejercitándose ahí en los cantos, en oración, etcétera, etcétera, pero muchas veces no tienen el conocimiento pleno a veces para hacer hasta una oración delante de una congregación.
Y un maestro que está enseñando la clase bíblica el domingo en la mañana no tiene suficiente tiempo para hacer eso, primero. Segundo, ¿verdad? quizás está enseñando temas un poquito más profundos de lo que ellos deben entender. ¿Me entiende? Solo que ahí está el problema. Miren, todas las denominaciones, digo que todas las denominaciones agarran a sus recién convertidos y los entrenan. ¿Nunca han visto los testigos de Jehová? Esa congregación que se llama Seattle Back. Tienen clases, le llaman Disciple 101. Todas las denominaciones. Mi pregunta es, ¿la Iglesia de Cristo tiene? Aunque sea uno. Aunque sea uno, ¿verdad? Pero que esté bien entrenado. Bien capacitado. Y ahí es donde viene el trabajo de estos. Romanos capítulo 14, versículo 1, note lo que dice. Romanos capítulo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 14, 1 dice así: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Pero note el versículo 1, ¿verdad? Recibir al débil en la fe, pero no para contender, sino que para enseñarles. Eso lo miramos que en Romanos 15, 1. Dice, así que los que somos fuertes, espirituales, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿A quién le está hablando? A los maduros. Si tú te crees una persona espiritual, recibe al débil. Ahora, no necesariamente tienes que esperar hasta el domingo para venir a enseñar. Si los ancianos proponen un plan, ¿verdad? Pueden ir a la casa. Y todo tiene que ir en base a los ancianos. Uno no puede hacer lo que le da la gana. Todo tiene que estar bajo la protección de los ancianos. Un plan en donde, bueno, yo voy a enseñar a este hermano todos los lunes. Todos los martes. Les enseña. Porque el anciano también tiene que estar vigilando, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le está enseñando también? Recuerden Hechos capítulo 20, versículo 28. Deben de ser supervisores. Un supervisor es uno que está vigilando. Y es lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Que el anciano debe de vigilar por las almas. Solo que hay mucho que tenemos nosotros que entender concerniente a este punto.
En la clase del domingo, puede haber dos, se puede separar.
¿Puede qué? Oh, sí, hermano.
Se puede separar unos una clase más.
En un tiempo, mi esposa y yo separamos, mi esposa separó a las mujeres y yo a los hombres y se enseñaba, ¿verdad? Diferentes clases concerniente a lo que tenemos que enseñar. También y también se tiene que a un hermano preparado para los jóvenes, etcétera, sí. Uh-huh. Es la intención de una clase es de preparar.
Sí. Sí. Más maduros, más
ya. Pero vuelvo a repetir, tiene que haber un plan. Aquí, ¿verdad? Yo y el hermano Alberto, así se llama el que vino de Colombia, que predicó aquel domingo, estamos hablando de esto. Y él me está diciendo, sí, hermano, en la Iglesia de Cristo hace mucho falta eso. Yo le dije, sí, hermano. Incluso le dije, hermano, yo he escribido libros, si le pueden ayudar, ahí están en Amazon, ahora que soy cristiano y cómo se ve la Biblia, le dije, y lo escribí con ese propósito de ayudar a los recién convertidos. No para que yo solamente enseñara, sino que para que otros hermanos puedan tomar ese libro y enseñar esas clases a los recién convertidos, que agarren madurez. Son lecciones principales, lecciones que se deben enseñar primeramente, como el bautismo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, etcétera, la iglesia y todo eso. ¿Algo más?
Y es por eso, hermano, que hay tantos cristianos, o vemos tantos cristianos, que somos llevados, como dice, ¿no?, por cualquier viento de doctrina, porque no tuvimos buenos cimientos como la construcción. Mm-hmm. Porque si construye y no tiene un buen cimiento, viene el viento y te tumba. Y
así es.
Las cosas de la vida.
Así es.
Entonces, si no te preocupas por los que están empezando, pues esta es la clase de cristiano que vas a tener.
Así es.
Y como otra que pasa cuando alguien está aprendiendo y que dice, mándalo con los jóvenes para que te ensayen. Y los jóvenes son los que tienen que tener al mejor maestro, porque son los que van a tomar las riendas.
Así es.
Tomamos una observación.
Bueno.
Yo opino que también tenemos que tener mucho cuidado para cuando son recién convertidos, los digo por mi misma que me pasó, tener mucho cuidado los que ya somos viejos o son viejos en el cristianismo, para no ser piedra de tropiezo, porque cuando llegamos a ser nuevos, la verdad, no estamos viendo a Cristo, estamos viendo a los hermanos. Y ahí es donde yo pienso que muchos se retiran, porque somos piedra de tropiezo para la demás gente, porque estamos a la mira, porque todavía no sabemos bien.
Así
ya
es.
Después, más adelante, nos damos el entendimiento de que ya no tenemos que ver a las personas, sino a Cristo. Pero cuando somos nuevos, sí.
Así es.
Que tenemos mucho cuidado.
Jesucristo dijo en Lucas capítulo 17, versículo 1, ¡ay de aquellos que causan tropiezo! Sería mejor atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse a la profundidad del mar. Tan severo así es. Sí, tiene razón, hermano. Y sí los hay. Bueno, el tiempo ya se me terminó, hermanos. Pero parece que me invitaron para el próximo miércoles. Aquí voy a venir de regreso. Y aquí me voy a parar. And we'll continue with clase número 2. En esta noche, si acaso hay alguien que quiera arreglar cuentas con el Señor, o si acaso hay alguna persona que aún todavía no ha nacido espiritualmente, le invitamos para que lo haga lo más pronto posible. Estamos listos, estoy seguro que los hermanos ya tienen el agua al bautisterio, todo preparado, y todo depende en lo que usted o su necesidad hoy en esta noche. Mientras nos ponemos de en pie, entonamos un canto de invitación.